Son las 11 de la mañana con 17 minutos. Nos visita a los estudios de la radio el embajador de Israel en Chile, Gil Arcieli. Embajador, ¿cómo le va?
Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, varios temas de los que nos interesa conversar y preguntarle en una instalación como embajador que, bueno, tuvo su historia, ¿no?, en términos mediáticos allí por este impasse que hubo con Israel, eso, entre Chile e Israel por su nombramiento, en fin, las credenciales, ¿todo eso ya está superado?
Ya está superado, ya estamos en otra página, en otro libro completamente. Tenemos una agenda bilateral, puedo decir, hasta aún más intensa que había antes en muchas áreas, entre Israel y Chile y entre ahora Israel y Concepción y la gobernación de Bío Bío. Bueno, esto estoy aquí en Concepción.
Con Israel hay una historia larga de relaciones comerciales, culturales, en fin, una historia larga también en materia de defensa, en cooperación en términos de cambio climático, de agua, en fin. Le quería preguntar precisamente por el tema de el agua, donde Israel es un país que tiene un liderazgo mundial en términos de avance. Y usted me corrige si las cifras que estoy entregando no son correctas, pero cerca del 80% del agua que se utiliza en Israel es agua reciclada.
Así es. Bueno, el agua es todo un mundo y la gestión del agua tiene algunos componentes. Uno es la legislación, que el agua pertenece al Estado. Segundo es la aplicación de diferentes tecnologías para utilizar el agua en la forma más eficaz, hacer más con menos.
Perdón, déjeme interrumpirlo. Sí. Es que es muy interesante. Usted me dice, el agua pertenece al Estado en Israel.
Sí.
¿Qué significa eso en términos concretos?
Significa si tiene un pozo en tu jardín o cae agua en tu techo. El Estado maneja el agua, no políticos, sino expertos. Hay una Autoridad Nacional del Agua que está encargado de solo una cosa, que siempre habrá agua para todos y para siempre. Y de una escasez extrema, de un país desértico, todo el país es desértico, con precipitaciones muy bajos, llegamos hoy en día a una independencia hídrica completa. Yo cuando crecí en Israel como niño, como joven, el tema del agua fue como una amenaza existencial. ¿Qué será mañana? El agua está acabando. Y había también campañas. El aspecto de educación de la población también es muy importante, que la gente también utilice el agua de una forma responsable.
Es decir, el agua en Israel es, el Estado es el que dispone el uso del agua en función de las necesidades del país.
Sí, hay agua, cualquier ciudadano israelí que tiene todo el agua que quiere, paga de una forma progresiva. Si lo utiliza de una forma responsable, paga muy poco. Pero si comienzan a utilizar de una forma irresponsable, paga mucho. Si alguien tiene piscina privada y lo quiere cambiar, quiere cambiar el agua 3 veces al día, lo puede hacer, pero lo va a pagar. Si alguien no tiene piscina y utiliza el agua de una forma responsable, paga muy poco. Este es un aspecto, pero lo que pasa es, como has mencionado, el agua gris y agua sucia en Israel, estamos utilizando 87% de los aguas residuos, lo estamos reutilizando. Lo tratamos el agua y lo utilizamos para diferentes fines, siempre manteniendo el nivel de higiene y de salud más alto, pero está reutilizado para jardines, para lavado de coches, etcétera.
¿Cómo se hace eso? ¿Quién ordena eso? ¿Eso lo regula el Estado? Se lo pregunto porque una discusión aquí en Chile, usted sabrá, una discusión constitucional intensa, donde el tema del agua fue tema muy importante y seguramente va a ser tema también en el futuro proceso constitucional que está allí en el Congreso discutiéndose. Por eso la insistencia, ¿no?
Sí.
¿Cómo se define? ¿Quién define después, bueno, esta agua residual? ¿Cómo se recicla? ¿Dónde va? ¿Eso lo hace el Estado?
Hay diferentes empresas, está manejado de una forma muy eficaz. Hay la Empresa Nacional de Agua, se llama Mecoros. Hay muchas empresas, muchas tecnologías para el uso eficaz del agua. Por ejemplo, antes de generar nuevas fuentes de agua, por ejemplo, desalinización, que también tenemos 5 plantas en el Mediterráneo para desalinizar el agua del mar y usarlo, antes de usar esta agua costosa, agua del mar, hay que aprovechar el agua que existe. Entonces, por ejemplo, tapar fugas, otra cifra muy importante. En Israel, el agua no contada o el agua no pagada, el agua perdida, está alrededor de 3%. En el mundo está en 30, 40, 50, 60 del agua, se desaparece, se va perdido. O sea, en vez, antes de generar nuevas fuentes, hay que utilizar bien lo que hay. Y este, hay tecnologías que utilizamos hasta desde el satélite, detectamos fugas de agua. Desde medidores podemos ver si hay uso exagerado que puede ser de una pérdida de agua. Y también hay tecnologías de tapar estas fugas de agua. Digamos, si un tubo tiene una ruptura, tampoco hay que romper la calle y corregirlo, sino hay una forma de hacerlo de una forma subterránea que lo arregla el tubo de una forma subterránea.
¿Cómo lo está haciendo Israel o cuál es la disposición que tiene el Estado para poder compartir esta experiencia? Usted me hablaba recién de las reuniones que ha tenido aquí también con el gobernador regional, por ejemplo, del Bío Bío, sí. Rodrigo Díaz. ¿Qué tan dispuesto está Israel a compartir esta experiencia y esta manera de hacer este know-how respecto al tratamiento y el uso del agua?
Estamos a plena disposición y estamos compartiendo dos modelos. El modelo del agua israelí, que sí es un modelo para todo el mundo. De hecho, hay unos países, por ejemplo, en India, en el cual en la embajada tenemos un diplomático de agua que asesora y ayuda al gobierno de India de utilizar el agua. El agua es el desafío del siglo XXI de la mayoría de los países del mundo, hasta países que nunca han tenido problema con agua y fue como aire, pero ya dejó de ser como aire el agua. Agua es un recurso que hay que cuidarlo, hay que utilizarlo de una forma eficaz, responsable, y estamos compartiendo este modelo con Chile y con otros países en el mundo, desde California en Estados Unidos, en India, en China, en Europa, países europeos que tenía abundancia de agua, que ya no es el caso. Otro modelo que estamos compartiendo con el gobierno de Chile es el modelo de salud israelí, que es un modelo universal, estatal, obligatorio, sin fines de lucro, de alta calidad y muy eficaz. Es muy fácil tener un sistema de salud si tiene todo el dinero del mundo. Ni Israel lo tiene, ni Chile no tiene, y tiene que ser muy eficaz. Entonces, tenemos un modelo en el cual hay cuatro proveedores públicos de salud que compiten uno contra el otro, y el sistema está funcionando de una forma maravillosa. Es un modelo que estamos compartiendo con la ministra de Salud, con el Ministerio de Salud. Ya hemos tenido algunas conversaciones con ellos, incluido con expertos desde Israel, que compartieron cómo funciona este modelo, porque me parece que es algo muy relevante y podemos compartir este modelo. Estoy llegando aquí al estudio desde el hospital de Concepción, que entiendo que es el hospital más público más grande del país, y hay mucho para hacer. He reunido con el director general del hospital y médicos y enfermeras, y hemos tocado algunos temas de digitalización de información médica, muchos más temas. También tratar el agua que sale del hospital. Aguas que salen del hospital, claro, son contaminadas de muchas medicinas. Entonces, es un mundo entero y vamos a tener un contacto directo con este hospital de Concepción, compartiendo la experiencia israelí.
Estamos conversando con el embajador de Israel en Chile, Gil Archeli. En los estudios de la radio hablamos de el agua, temazo, un tema que está además en la discusión en Chile, en la discusión constitucional pasada, presente, futuro, en fin, es el tema de este siglo. Usted decía, no solamente en Chile, no solamente en Israel, en Europa, también países, sobre todo la cuenca del Mediterráneo, que están atravesando por una escasez hídrica tremenda. Embajador, el contexto internacional es complejo en distintos ámbitos y ustedes lo viven muy de cerca ahí, en una región que, claro, históricamente tiene una particularidad, pero que además, en este caso, está marcada también por la guerra de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, en una guerra que ha significado además un aumento enorme en el precio de los combustibles, del gas, en fin, y que está teniendo impactos en todo el mundo. Lo vemos en Chile, seguramente también lo ven ustedes ahí en Israel. ¿Qué esfuerzo está haciendo diplomáticamente el Medio Oriente? Nosotros a través de las noticias nos enteramos de lo que está haciendo Turquía, por ejemplo. Israel es un actor importante a nivel internacional. ¿Qué esfuerzos están haciendo de países que tienen un peso diplomático importante como Israel para terminar con esta guerra?
Sí, el primer ministro los tres primeros ministros, el anterior Bennett, el actual Lapid y el futuro esta semana el primer ministro Netanyahu, están haciendo todo lo posible para, en lo que Israel pueda hacer, es para que acabar este ataque de Rusia, contra la población ucraniana. Israel está dando ayuda, más que todo, ayuda humanitaria a Ucrania. Hemos construido un hospital en el borde de Ucrania para atender a la gente allá. Mucha ayuda humanitaria. Hay donaciones de la población israelí al pueblo ucraniano que está sufriendo de una forma tremenda ahora en la mitad del invierno allá. Y el rol de Israel no es tan como las potencias mundiales. Intentamos de nuestra posición hacer todo lo posible para frenar esta agresión hacia el pueblo ucraniano. Hay que recordar que también Rusia está presente en Siria, que está en nuestro borde en el norte, y allá también actúan el Hezbollah. En Siria hay grupos de Hamas y de Hezbollah y otras fuerzas iraníes que intentan atacar a Israel desde el territorio sirio.
Precisamente hay una alianza militar muy evidente entre Rusia e Irán. Lo hemos visto con el uso intensivo de estos drones suicidas, ¿no?, que son de tecnología y son fabricados en Irán. ¿Cómo ve el gobierno israelí esta alianza entre Rusia e Irán en lo militar, y si siente que es una amenaza también para ustedes?
Mira, Irán está, aunque si alguien ve el mapa, Israel e Irán no tiene frontera en común. Irán está miles de kilómetros lejos de Israel, pero aún así Irán está comprometido a aniquilar a Israel. Ellos lo dicen, no es una interpretación, simplemente dicen, Israel no tiene derecho de existir, así dicen los iraníes y sus aliados Irán, Hezbollah y Hamas. Y estamos tomando todas las medidas para evitar que Irán tendrá capacidad militar nuclear. Irán ha mentido a la Organización Internacional de Energía Atómica una y otra vez. Han mentido, han dado información falsa para esconder su proyecto nuclear, pero Israel obtuvo todo el archivo nuclear iraní y lo hemos dado a la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dijo que Irán está mintiendo. Está ahora el caso en las organizaciones internacionales. Apreciamos también la postura de Chile en este tema, que coincide con el punto de vista de Israel, que Irán es un desestabilizador regional. El primer víctima del régimen iraní es el pueblo iraní, que está sufriendo, que está oprimido, las mujeres,
¿embajador?
La gente, sí.
Sí, el Irán ha tenido presencia activa en los últimos años, también aquí en América Latina. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, de este avión iraní,
sí.
Bueno, la AMIA más temprano, en los años 90, en Argentina, pero ahora tiene una presencia importante en Venezuela. Desde el punto de vista regional, ¿ustedes cómo evalúan esta relación que hay entre países latinoamericanos, concretamente en Venezuela, y alianzas que se han forjado con Irán? ¿Les preocupa?
Sí. Obvio que preocupa. Mira lo que tienen en común Irán y Venezuela, dos regímenes dictatoriales que oprimen a su propia población. Me imagino que la gente aquí conocen y son testigos de los miles de venezolanos que huyeron de este régimen, no sé cómo se llama, del régimen de Maduro, el paraíso socialista, que todo el mundo quiere huir de este paraíso. Y tienen comunes, no es por casualidad que estos dos regímenes dictatoriales odian a Israel, la única democracia en el Medio Oriente, y falsifican datos sobre Israel y salen en una guerra mediática intentando de demonizar a Israel. Hasta hay una en las fracciones de la izquierda radical, extra super radical, aquí hay gente que alaban lo que pasa en Irán y en Venezuela, que piensa que es un modelo adecuado.
¿Y usted ha sentido antisemitismo acá en Chile, de actores que estén vinculados con estos gobiernos?
Vinculados al gobierno, no creo. No sé.
No vinculado al gobierno de Chile, me refiero en general.
De mis conversaciones con la comunidad judía en Chile, he escuchado que había incidentes antisemitas. Es un tema que existe. hasta en sitios donde no hay judíos, no hay judíos, hay antisemitismo. Es un fenómeno extraño, raro, que hasta gente que no han encontrado un judío, pero son antisemitas. Este fenómeno lo estamos luchando en todo el mundo, y a pesar de lo que ha sucedido en el Holocausto, con las consecuencias del antisemitismo, sigue siendo grupos y personas antisemitas, y cuando vemos estas excepciones, protestamos y actuamos en contra de publicaciones antisemitas.
Claro, Chile es un país además que tiene una historia de inmigración importante en relación a la comunidad palestina, de larga data, más de 100 años incluso, y eso evidentemente genera también aquí en Chile una presencia importante de personas que están y defienden la causa palestina. ¿Cómo ha visto usted el escenario en ese contexto, un país que tiene una importante inmigración palestina y una historia y una vinculación con Palestina, respecto, y se lo pregunto en su óptica como embajador de Israel?
Sí, mira, defender la causa palestina no significa estar en contra de Israel. Hay una cosa es criticar a Israel y otra cosa es demonizar a Israel. Israel, como Chile, como cualquier otro país en el mundo, está sujeto a críticas legítimas. Y lo que pasa con la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, que no se trata de buscar una solución pacífica de dos estados para dos pueblos, sino de la aniquilación de Israel. Puede ver también los mapas que ellos publican, incluye todo Israel. Entonces no están buscando la paz. Y digo aún más, en los últimos 100 años, todos los líderes palestinos han dedicado más esfuerzos y recursos para eliminar a Israel de construir un Estado. O sea, su propósito no es tener un Estado palestino, sino que Israel no existiría. Y este no va a pasar. Justo estamos ahora celebrando esta semana Hanukkah. Hace 2200 años los griegos intentaban de prohibir el ejercicio de la religión judía en nuestra tierra, en Jerusalén, en nuestro Bet Mikdash, en el templo en Jerusalén, en Jerusalén, y han fracasado. Y así durante la historia fueron los pérsicos, los babilonios, y los asirios, y los farsis, hoy los iraníes que quieren aniquilar a Israel. Todos han fracasado, algunos de esos pueblos ya no existen. Pero no hay duda histórica quién es el pueblo originario. Estamos allá más de 3.000 años, y tú hace comienza a excavar un estudio arqueológico, es todo historia judía en Jerusalén y en la tierra de Israel. Y ahí estamos para siempre, ojalá, vivir en paz, en convivencia con los palestinos. El pueblo palestino no es nuestro enemigo, repito, el pueblo palestino de ninguna manera es nuestro enemigo, queremos su bienestar. Vivir en conjunto, llegar a la mesa de negociación y encontrar una solución al conflicto.
Embajador, por último, antes que se nos vaya el tiempo, hemos conversado largo del agua, hemos conversado de la guerra de Ucrania, de las relaciones de Israel, ¿no?, con el pueblo palestino, en fin, varios temas, ustedes también, temas históricos. ¿Cuál es su agenda en estos próximos días, próximas horas, aquí en la región del Biobío?
Bueno, estoy por terminar mi visita aquí de dos días en Biobío, en Concepción. He reunido con el gobernador dos veces. Tenemos una agenda muy práctica, muy concreta de actividad en materia de agua, de salud, de agricultura y más que todo de innovación. También hay algo en materia del espacio, tecnología espacial. Especificamos la agenda, temas específicos y concretos de cada área para dar resultados en el año que viene.
Embajador, muchas gracias por su tiempo. Hemos conversado con el embajador de Israel en Chile.
Fue un gusto estar aquí en Bio Bio. Gracias.